Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente, desde una de las plazas más emblemáticas de Europa, la Plaza del Duomo de Milán. Estoy enfrente de la Gran Catedral de Milán, enfrente de la Galería Vittorio Emanuele. Voy a alejarme un poco porque aquí hay mucho público. Esta es quizá una de las plazas más emblemáticas, ya digo, del norte de Italia y sin duda de Europa. Estoy aquí hoy, ya lo he contado antes, porque voy a participar en una mesa redonda de diferentes periodistas sobre el futuro de Europa. Y la verdad es que sorprende, ¿no? Sorprende cuando uno pasea por estas calles de este Milán, de este rico Milán, una ciudad del norte de Europa, que este haya sido el epicentro de un movimiento populista como la Liga Norte, que se ha convertido en, bueno, uno de los elementos más importantes del gobierno italiano, un gobierno formado por populistas de izquierda y por populistas de derecha, y que Italia, que estuvo siempre tan integrada en Europa, que construyó Europa desde el inicio, ahora cuestione esa construcción europea. El populismo es una amenaza. Lo que pasa es que nuestro gobierno, el gobierno de Pedro Sánchez, probablemente después de lo que sucedió ayer, se está acercando no a un populismo de derechas como aquí, pero sí a un populismo de izquierda. Por eso, Josep Borrell, esta mañana, que es un hombre de mundo y que sabe que, claro, que en el mundo da miedo ese acercamiento de Sánchez a Iglesias, ha querido quitarle hierro, ha querido decir que, bueno, en realidad no hace falta que Iglesias entre en el gobierno y que se puede gobernar en solitario teniendo como referencia no gobiernos populistas, sino el gobierno de Costa en Portugal.
No es imprescindible una coalición, se puede perfectamente. Es lo que pasa en Portugal. A mí la experiencia portuguesa me parece extraordinariamente relevante. Han hecho grandes cosas.
Bueno, sería estupendo que Sánchez gobernara como Costa. Tiene un buen resultado Costa porque ha conseguido algo que parece imposible. Ha conseguido rebajar el déficit, ha conseguido tener una política social, también rebajar impuestos y ha conseguido reducir el paro. O sea, el círculo perfecto. Lo que pasa es que hay que decirle a Borrell que está haciendo trampas, porque Costa ha conseguido todos esos éxitos en Portugal gracias a que hubo antes gobiernos de centro-derecha que hicieron importantes recortes, y porque Portugal es un país muy pequeñito que se ha beneficiado, entre otras cosas, del crecimiento español y de una llegada de capital muy importante que en España no tendría el mismo efecto. También ha hablado Borrell de lo suyo, de la política exterior de Venezuela, para llamar cowboys a los americanos por su actuación en Venezuela.
Ha habido un intento de golpe militar, hay que llamar a las cosas por su nombre. La administración americana está como el cowboy del oeste diciendo: miren que desenfundo.
¿Por qué dirá Borrell ahora otra vez lo del golpe militar? Ya lo dijo Celá. ¿Tendrá esto que ver algo con la reunión que tuvo ayer Sánchez con Iglesias? ¿Tendrá algo que ver con el acercamiento del PSOE con Podemos? Porque no fue un golpe militar, fue el levantamiento de los demócratas para echar al dictador. Está muy bien que Borrell critique lo que ha hecho Estados Unidos, que ha fracasado, pero a ver si el gobierno de España consigue éxito, a ver si el gobierno de España se pone al frente de una operación exitosa para devolver la democracia a Venezuela. De momento, de esa operación sabemos poco, porque el gobierno de Sánchez está siendo muy tímido en la lucha por la democracia. El riesgo de acercarse a los populismos es grande. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Como venimos contando, ha sido localizada con vida la española Natalia Sánchez Uribe, la estudiante de Erasmus de 22 años, desaparecida en París hace una semana. La joven ha sido llevada a un hospital y la familia pide discreción. Corresponsal en París, Asunción Serena.
La Fiscalía de París ha confirmado que Natalia Sánchez Uribe ha sido encontrada. Antes, el Ministerio de Exteriores y la Guardia Civil habían adelantado la noticia indicando que la joven estudiante se encontraba en buen estado. En estos momentos está hospitalizada y sus padres, tras ser informados, se han trasladado al centro. La asociación Quién Sabe Dónde Desaparecidos confirmaba también la localización de Natalia a través de su familia, que pide ahora un tiempo para su intimidad y recuperar la calma tras una semana de preocupación sin saber dónde estaba ni qué había pasado con ella. Lo único que se sabía era que había aparecido su mochila con el ordenador y el móvil que habían sido encontrados en un jardín de París, además de los comentarios de algunos amigos indicando que Natalia estaba preocupada desde hace un mes porque pensaba que alguien la seguía. No se sabe dónde ha estado Natalia esta semana, pero como decíamos, está ahora descansando en un hospital en las inmediaciones de París junto a sus padres y se encuentra bien.
Y mientras tanto, en Cornellá, los Mossos d'Esquadra han encontrado en la vivienda de uno de los dos detenidos por la desaparición de Janet Jumillas indicios de que la mujer habría fallecido de forma violenta. COPE Barcelona, Sergi Tor.
Los Mossos d'Esquadra confirman que tienen elementos necesarios para determinar a que a Janet Jumillas la mataron. Estas pruebas concluyentes han sido encontradas en el registro domiciliario las dos personas detenidas ayer en Cornellá. Ambos detenidos pasarán mañana a disposición judicial. Ahora los esfuerzos policiales se centran en localizar el cadáver de la víctima. Janet Jumillas desapareció el 13 de marzo cuando se desplazó a Cornellá para hacer unas gestiones en la agencia tributaria. Su coche apareció aparcado en la zona sin señales de ser forzado, pero nunca más se supo de esta madre de dos hijos y que cuidaba a sus padres enfermos mayores.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La cristiana Asia Bibi, absuelta del delito de blasfemia por el que había sido condenada a la pena de muerte, ha abandonado Pakistán para reunirse con su familia en Canadá, donde ya está a salvo. Josep Ambar, cuya hermana y cuñado están presos en la misma cárcel en la que estuvo Asia Bibi, nos ha asegurado aquí en la tarde de COPE que el caso de Asia es un milagro que le da esperanza sobre el futuro de su familia.
Hay veces que no tenemos ninguna esperanza, como Pakistán es un país donde no hay justicia en muchos casos. Hemos tenido suerte en caso de Asia Bibi con tanta presión internacional. Después del caso de Asia Bibi ya tengo un poco de esperanza.
Y en los deportes, el día viene entre el Barça y Rafa Nadal. Luis Munilla.
En el Barça, Pilar, es día de profunda reflexión en el club después de la debacle de Liverpool. Han contado Manolo Oliveros y Elena Condis que la directiva no quiere tomar decisiones en caliente, que se va a analizar todo, incluso el futuro de Valverde en el banquillo, pero que no se van a tomar decisiones hasta después de la final de la Copa del Rey del día 25. Valverde asume lo que venga, pero piensa también que para la directiva las derrotas son del entrenador y las victorias son de los futbolistas. Vamos con Deporte en Directo. Está a punto de debutar Rafa Nadal en el Mutua Madrid Open, Melchor Ruiz.
Sí, ya está peloteando en la pista central, en la Manolo Santana de este Mutua de Madrid Open, también frente a su rival, el canadiense, el joven de 18 años, Félix Auger Aliassime, una de las revelaciones del circuito. En unos minutos dará comienzo ese partido, como te digo, de momento con media entrada en la pista central, pendientes del cielo por si cayese alguna gota de agua. De momento el techo está descubierto y después de Rafa Nadal, dos españoles más en la jornada de hoy. Fernando Verdasco, no antes de las 8 en la pista Arantxa Sánchez Vicario frente al ruso Chakanov, y también a las 9:30 de la noche en la pista central David Ferrer frente al alemán Alexander Zverev.
Y también hoy vamos a conocer el segundo finalista de la Liga de Campeones. Sale del Ajax Tottenham con ventaja de 1-0 del Ajax de la ida. Lo vamos a contar desde las 9 para cope.es, aplicaciones móviles y el canal de Tiempo de Juego en YouTube.
Noemi es una niña de 4 años que está merendando con su abuela en una terraza de un café del centro de Nápoles. De repente, un hombre baja de una moto, pistola en mano, y dispara varias veces a otro hombre que estaba en ese momento en la plaza. Una bala perdida alcanza a la pequeña. Ahora la niña se debate en un hospital entre la vida y la muerte. La guerra entre las diferentes familias de la camorra vuelve a cobrarse, vuelve a sumar otra víctima colateral, que qué pena, ¿no?, llamarlo así, víctima colateral. ¿Es Nápoles una ciudad sin ley? Enseguida viajamos hasta allí para ver cómo se vive hoy la situación en esta ciudad verdaderamente consternada con lo que pasa con esta niña. Pero antes, fíjate, te quería yo contar una cosa. Todos los días, cuando empiezo con Fernando este programa, que es la tarde, todos los días tenemos la intención de que si te quedas con nosotros, pues vamos a poder ofrecerte buena y rigurosa información, análisis de lo que pasa, historias interesantes y entretenimiento. Vamos, que lo que a ti te interesa, a nosotros desde luego nos importa mucho y en eso nos centramos. Pero también es verdad que este es un programa abierto y a veces, de forma inesperada aquí en la tarde, pues salta la sorpresa. Atención, porque esto pasaba en el programa de ayer, en el tiempo de los oyentes. Estábamos hablando del mar con Rosa Rosado, Juan Solo y, por supuesto, con Fernando de Aro y sucede esto.
Coleccionar puestas de sol, ¿te imaginas? Maravilloso.
El rayo verde. Yo le pregunto a los oyentes.
¿Existe?
Ah, sí, yo lo he visto.
No.
Sí, lo he visto. Existe el rayo verde. Hay que tener mucha paciencia. Pero no es un mito literario. Yo lo he visto, el rayo verde. Además, sé perfecto. O sea, recuerdo perfectamente el día entrando el sol. ¿A qué hora, en qué sitio, dónde? Yo he visto el rayo verde. No es, vamos a ver.
Cuenta lo que es el rayo verde, Fernando.
El rayo verde,
a lo mejor hay gente que no sabe lo que es.
Siempre se ha contado que cuando el sol se pone al entrar en el mar, el último rayo que despide sobre es un rayo verde. Está en muchas novelas, en mucha literatura, y algunos consideraban que era, bueno, algo ficticio. Yo participé en una intensa discusión porque una persona cercana escribió un largo artículo sobre este asunto y nos apostamos durante días frente a la costa gaditana en un sitio maravilloso, no voy a decir dónde para que no vaya la gente.
Sí, porque
quiero seguir estando solo allí viendo el rayo verde. Y una tarde de enero, las calmas famosas de enero, yo vi el rayo verde,
lo dice Fernando. Yo reconozco que era de las que pensaba que este famoso rayo verde era solo una creación literaria, una aspiración, un sueño ideado y reproducido por escritores de novelas románticas o escritores de libros de aventuras como Julio Verne. Imagínate mi sorpresa al comprobar que estoy compartiendo programa desde hace 9 meses con uno de los privilegiados de este mundo que dice que lo ha visto. Oye, y ante nuestra extrañeza, y por si quedaba alguna duda, es que Fernando insistió.
Que no me lo inventé, que no he sido colonizado literariamente.
No.
Lo he visto, No, estaba absolutamente sobrio.
Maravilloso.
Que estaba animado por los estupendos vinos de Jerez. No. Estaba perfectamente sobrio.
Bueno, buscaremos
el rayo verde,
sí.
A ver si hay algún oyente más que lo haya visto.
Por favor, que nos llamen. Sí, alguno más lo ha visto, que nos llame.
Y llamaron, Llamaron más oyentes que, como Fernando dicen, haber visto el rayo verde. Ese último rayo del ocaso. Que conste que no lo dudo, No, que no dudo en absoluto de que mi compañero Fernando, ni de los oyentes tampoco que llamaron, que realmente hayan visto el famoso rayo verde, aunque reconozco que para mí es como decirme que de repente alguien se ha encontrado un platillo volante que ha aterrizado en la puerta de Alcalá. Por eso he querido acudir al experto para buscar respuestas. Jorge Alcalde es experto en ciencia, director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Tenéis razón los dos,
¿Existe o no el rayo
verde? No es que sea
pelota. A ver.
Existe, y es muy posible que Fernando lo haya visto, aunque es muy difícil verlo. Y también es verdad que se ha magnificado mucho la leyenda del rayo verde por la literatura, por el cine, y nos pensamos que es un rayo gigantesco verde, como las películas o la ficción de Julio Verne, ¿no? Y realmente es una cosita que cuando se ve, con mucha paciencia y con muchas dificultades, no es más que una pequeñita fulguración verduzca que se ve en el horizonte cuando el sol se termina de poner. Pero sí es verdad que existe el rayo verde, aunque no lo podemos llamar rayo, es un efecto óptico que se produce por la dispersión de los rayos del sol con la atmósfera y con los vapores del agua, del mar, que solo se puede ver cuando hay condiciones pues muy, muy límpidas de la atmósfera, con un horizonte muy grande. Intuyo qué playas gaditanas puedo estar transitando, Fernando, para verlo, porque tiene que ser muy anchas.
Pero depende de la playa también, depende también de la latitud, por ejemplo, es más fácil verlo en un país que en otro, más
sí,
al norte, más al sur.
Cuanto más cerca del Ecuador, se hace más fácil. Y cuanto más cerca de los polos, es más larga la experiencia. Porque el rayo verde en España, en la península ibérica, en las Canarias, pues se puede ver unos microsegundos. Hay que estar mirando al sol y justo en el último momento antes de ocultarse el sol por debajo del horizonte, puede aparecer una barrita verde.
Espera, una cosa. ¿Una barrita verde hacia arriba como un rayo o simplemente un fulgor verde en el entorno del sol que acaba de irse? ¿No? Intento hacerme la idea,
Sí. Que la verdad es que la dispersión de los rayos del sol hace que en la parte de arriba de la capa del sol quede, la última capa, sea del color verde. Y eso es técnicamente 10 segundos de arco de tamaño. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro cuerpo, nuestros ojos solamente pueden ver hasta 30 segundos de arco. Nuestro ojo no podría ver el rayo verde realmente. Lo que vemos es ese rayo verde que a veces por la atmósfera se difumina y se convierte en una laminita muy chiquitita encima del sol, no una columna, no un rayo hacia arriba, sino en paralelo al horizonte, de color verde.
Qué
y eso
bueno.
dura microsegundos.
Bueno,
en la
es que ya contó
Ibérica.
Fernando que había, se había pasado varios días observando el horizonte sí. hasta que consiguió verlo, ¿eh? Pero lo claro. consiguió. Pues mira, yo me voy a poner a ello este verano, Jorge, no sé tú,
mira,
¿eh?
Si te vas al Polo Norte o al Polo Sur,
tendré
puede
más
durar
posibilidades.
Hasta 30 minutos.
Wow.
Es mucho más fácil verlo.
30
pero
minutos.
Es muy bonito intentar verlo.
Qué bonito.
En la costa, en un sitio con un horizonte muy despejado y muy grande, con paciencia y sin mirar directamente al sol mucho tiempo, claro.
Pues me voy a poner a ello, me parece súper chulo poder observarlo y luego contarlo, como hizo ayer Fernando, que nos dejó a todos así como muy impresionados. Jorge Alcalde, gracias.
Venga, suerte, ya nos contarás. Hasta otra.
Adiós. Y a estas horas, la gente de bien de una ciudad italiana reza por la vida de una pequeña. La vida de Noemi, una niña de 4 años que se encuentra en un hospital de Nápoles con pronóstico reservado.
La bimba ha una grave insufficienza respiratoria dovuta al proiettile che le ha traspassato i polmoni e ha colpito due
vertebre. Los pulmones de Noemi alojan una bala del calibre 9. El viernes, la pequeña tuvo la mala suerte de encontrarse en medio de los disparos de un sicario que intentaba terminar con la vida de Salvatore Curco, de 31 años, un hombre próximo a un clan de la Camorra. Te puedes imaginar la escena, ¿eh? Desde luego, si no fuera tan triste y tan dramática, es como de una película. Noemí salía de merendar con su abuela, que también, por cierto, fue alcanzada por una bala en el glúteo. Las dos abandonaban el bar Élite a pocos metros de la estación central. Una zona tranquila que divide dos barrios devorados por la Camorra. Cuando un tipo corpulento se baja de una moto y sin quitarse el casco intenta descerrajar varios tiros sobre Salvatore Curco, como te decía. Al encasquillarse el arma, la víctima consigue salir corriendo, lo que le salvó. Aún así, recibió 5 impactos de bala. Se ve perfectamente en la grabación de una cámara de seguridad. Unas imágenes que muestran además algo, si cabe, todavía más terrible, quizá lo peor del ser humano, porque en ellas se aprecia cómo el que dispara, el sicario, pasa 2 veces por encima del cuerpo de la niña, de Noemí, que quedaba sobre la acera al ser alcanzado por un tiro, y pasa como si tal cosa, como si nada. En esa zona de la ciudad todos reconocen a las 80 familias criminales que han convertido el centro de Nápoles casi casi en el salvaje oeste. Al intentar luchar por su control, todos saben quiénes empuñan un arma, quiénes distribuyen la droga en las esquinas o quién extorsiona a las pizzerías más populares de la zona. Pero todos callan. Por eso la policía cree que el asesino se encuentra protegido en su barrio. Unas 200 víctimas inocentes, entre heridos y muertos, han sufrido las consecuencias de esta guerra en la región de Campania desde los años 80. Como dice el padre de Jenny, un chaval de 17 años que recibió varios disparos en 2015 durante una refriega en un barrio céntrico de Nápoles, aquí, en esta ciudad, se dispara cada día. Nos vamos a acercar hasta allí, hasta Nápoles. En pleno barrio español trabaja la Fundación Focus, poniendo en marcha un proyecto social y cultural para recuperar unas calles en las que la Camorra precisamente campa a sus anchas. Francesca es la responsable de la Fundación Focus. Hola, Francesca, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te voy a agradecer mucho el esfuerzo que estás haciendo por estar con nosotros y por hablar nuestro idioma.
Gracias.
El suceso con esta niña, con Noemi, de la que todos estáis muy pendientes hoy, ¿es algo aislado o verdaderamente la Camorra actúa con total libertad en las calles de Nápoles?
Desafortunadamente no es el primer caso y no será el último. Muchos son los inocentes que son muertos en las guerras entre los 90 clanes de Camorra diferentes. De seguro la Camorra parece moverse sin tener contratos.
Uh-huh. Decimos que este caso no es único, por tanto, que son muchos los inocentes, nos cuentas, que en los últimos años han sufrido las consecuencias de estos disparos. Claro, ¿la gente tiene miedo? ¿La gente habla de lo que pasa?
Personalmente ya no tengo miedo de lo que tengo en cualquier ciudad del mundo. La niña Noemi ha seguido las conciencias de mucha gente y las palabras de hijo de voz en la plaza contra sus padres son un señal muy importante.
Pero entonces, ¿por qué no cambian las cosas, Francesca? Porque tú dices que ayer efectivamente la gente ha salido a la calle, la gente ha hablado, la gente está triste y consternada con el caso de Noemi, pero esto va a durar. ¿Por qué? ¿Por qué las cosas no cambian?
No es verdad que las cosas no cambian. En Nápoles cada día se combate esta guerra, pero la crisis económica y la falta de trabajo y las pocas inversiones que se hacen en la escuela, en la educación y en los servicios hace esto más difícil como empeño en la ciudad buena.
Uh-huh. O sea que son muchas cosas, ¿no?, las que tendrían que cambiar entonces, ¿verdad?, para que la situación mejorara. ¿Cuál es el trabajo que hacéis vosotros? ¿Qué trabajo hace la Fundación Focus en las calles de Nápoles?
La Fundación Focus ha empezado en el 2013 un importante proyecto de educación, creación de plazas de trabajo, de servicios a la persona, al singulo, y de contraste a la pobreza. Uh-huh. Y nosotros estamos en un monasterio español del 1500 que en el 2013 era completamente vacío en los barrios españoles, que son una de las zonas más pobres de la ciudad. Y aquí tenemos también como muchas actividades. Hemos creado una escuela para niños de edad desde 0 a 3 años y escuelas y también universidad. Tenemos también empresas sociales y comerciales, proyectos culturales, productivos y el acuerdo con la Embajada de España que hemos hecho el lunes de esta semana, nos ayudará a reforzar nuestra propuesta y a ofrecer una perspectiva mejora a los niños, a los jóvenes de este barrio.
Porque, Francesca, entonces, en tu opinión, ¿es fundamental luchar contra la pobreza, fomentar la cultura para cortar la violencia en esta ciudad?
Claro, es muy importante. Son muy importantes las escuelas también, la educación y enseñar a los niños.
Esta mañana, Francesca, nosotros en el programa hemos intentado hablar con españoles que viven en Nápoles para que ellos nos dieran su opinión de lo que estaba pasando, de cómo viven en Nápoles, de si tienen miedo, de si se encuentran o no a veces pues tiroteos por la calle alguna vez o violencia. Y no quieren hablar, ni siquiera los españoles que viven allí. La sensación que hemos tenido es que tienen miedo de contar las cosas. ¿Tú qué dirías a la gente que tiene este miedo?
Que no tiene que tener miedo, como he dicho antes, de lo que tiene miedo en cualquier otra ciudad del mundo. Entonces, es lo mismo.
Porque el silencio es también un cómplice de la violencia, ¿no?
Claro, por supuesto, sí, seguramente.
Pues Francesca, gracias por atendernos, como te digo, por hacer el esfuerzo de hablar también en español.
Gracias.
Que vaya Perdóname todo bien. No, faltaría más. Te lo agradezco y agradezco también el esfuerzo que hacéis y el trabajo que estáis haciendo desde la Fundación gracias. Focus. Muchas gracias.
Gracias.
Buenas tardes.
Hasta luego. Obstacle come, you well prepare, and no mama, you never
Por cierto, te recuerdo, lo estamos contando, te lo contaba también a las 3 de la tarde, es una muy buena noticia que ha aparecido con vida, en buen estado, la joven Natalia Sánchez Uribe. Es la joven estudiante de Erasmus de 22 años que había desaparecido desde hace una semana, desde el 1 de mayo estaba desaparecida, su familia no sabía nada de ella en París, que era donde estaba estudiando, donde estaba con su beca Erasmus. Mucha preocupación durante todos estos días y afortunadamente ha aparecido con vida, se encuentra en un hospital de la capital francesa, a donde se dirigía hace ya un rato su familia. No tenemos más datos, eso sí que la familia ha pedido discreción, pero la noticia es esa, la noticia positiva, la noticia buena de esta jornada. Ha aparecido con vida Natalia Sánchez Uribe. Y con los oyentes, contigo hoy hablamos de las mascotas, de los perros, de los gatos, de los periquitos, de los canarios, de qué más puedes tener en casa. ¿Hay algún oyente que haya dicho, pues yo tengo una cobaya?
De momento no, pero bueno, conejos sí, también.
Yo que sé, que les harán compañía también, por algo lo tendrán.
Hombre, y tanto.
Hombre, no sé, una tortuga te hace compañía, por ejemplo, ¿tú crees?
Tortugas, peces, sí, a quien no le gustan los animales que le dan excesivo trabajo.
También nos planteamos si los animales te dan muchas cosas que te las dan, pero también, oye, te dan trabajo y son siempre como niños pequeños que tienes en casa que nunca crecen, nunca aprenden a hacer las cosas, nunca te echan una mano, nunca fijan los platos, por ejemplo. ¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, sin embargo, les queremos, así que cuéntanos lo que significan para ti tus mascotas. Mira, nos han mandado una foto de Triska, que lleva 6 años viviendo en un instituto. Dicen por aquí, creo que solo le falta salir en la orla de fin de curso. Se pasea por todas las dependencias como si fuera su casa, que claro, después de 6 años lo es. La cuida todo el mundo y por la mañana es la que está esperando a que abran para entrar. Y claro, a quien le gusten los gatos, pues estará encantado con tener a Triska viviendo en el instituto.
O sea que es su casa.
Sí,
entra
sí,
y sale, ¿no?
Sí,
como
sí,
le da
sí,
la gana.
Desde
bien.
Luego. Estamos viendo también que salir a pasear con el perro no es solamente una excelente oportunidad para pasear, para hacer ejercicio físico, sino que además es una gran oportunidad para conocer a gente
Hombre,
nueva.
Pero no te puedes hacer una idea en los parques.
Claro.
Las tertulias de perros.
De hecho, dicen, yo no tengo hijos, pero que desde que tengo perro he conocido más gente en el parque que en los 10 años que llevo en el barrio.
Me lo creo.
El perro de Diana se llama Chester, es sincero, simpático, amable, cariñoso y te mira como si fuera humano. Ahora tiene 3 años y parece que lleva toda la vida conmigo. Que las mascotas hacen compañía y transmiten ilusión y cariño, que dan felicidad, sea perro o gato, pues sí, con responsabilidad siempre. Y de eso nos habla precisamente Maru de Madrid.
Soy veterinario, tengo 2 hijos y a pesar de adorar a los perros y a los gatos, pues he decidido no tenerlos. O por lo menos por ahora. Vivo en un piso y trabajo todo el día. Entonces me parece injusto que el pobre perrito quede solo todo el día. Ellos necesitan compañía y atención, ¿vale? No es solamente tenerlos para que te reciba por la tarde. La verdad es que es un consejo que le doy a la gente, pues las mascotas también sufren de soledad. Los adoro, he vivido esa sensación de disminución del estrés por tener un perro y son maravillosos.
Pero con responsabilidad, y tienen mucha razón en esto, si verdaderamente estás fuera de casa todo el día, durante horas y horas, ¿qué haces? ¿Lo dejas solo en casa?
Yo no tengo por eso, ¿eh? Si no, tendría. Mi hijo es un apasionado de los animales.
¿Te lo pide?
Sí, sí,
quiero
sí, perro,
por supuesto. ¿Perro, un gato? ¿Qué quiere?
Tiene peluche,
¿qué quiere?
Todos los que quiere.
¿Un perro?
Un perro.
Un perro.
Sí, sí. Bueno, tendría 5, 6, 10, tendría 15, tendría todos los perros del mundo, pero es que no puede ser, no estamos
no puede
en
ser
casa.
En este momento de vuestra vida.
No.
Ese
no,
es
no.
Un problema también.
Sí,
¿no?
No se puede dejar al perro todo el día solo en casa.
¿Y le enseñarías a hacer cosas curiosas? Yo qué sé, por ejemplo, vete a buscarme las zapatillas. Hay perros que hacen esto. Sí. Bueno, mira, a lo mejor hay algún oyente que nos escucha y su perro pues va a comprar el pan. Al pan no lo sé, pero a lo mejor va todavía por el periódico.
Fíjate, va por el periódico, no que,
más,
se lo,
¿eh?
No que se lo coma,
exacto.
¿No?
No, no que ¿vale? se lo coma, no, eso no vale. Que haga cosas de verdad,
vale.
O sea, cosas en las que sí que te sirvan de ayuda.
Vale.
Bueno, nos lo cuentas esto y otras cuestiones en @latardecope, en facebook.com/latardecope. Notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-1506-02. Pedro Sánchez ha propuesto a Iceta para presidir el Senado. Bueno, esta y otras noticias en el análisis enseguida aquí en la tarde con Ana Isabel Martín.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Andaba yo de un lado para otro por las calles de Milán hace un momento, pero sabiendo que tenía que hablar con Ana Isabel Martín, me he metido en un café que le llaman también Salón de Té, aquí muy cuco de Milán, y he pedido un capucho escafeinato, que es como nada, porque claro, sin café y solo con leche. Ana Isabel Martín, buenas tardes. ¿A ti no te han puesto un cortadito ahí para...?
No, me lo tomaré al salir. Es para no alterarme antes de entrar, que si no luego vengo demasiado... Ya está la actualidad de por sí bastante calentita.
Yo, como han propuesto, nombrado a Iceta presidente del Senado, pues eso, me lo he pedido descafeinado. Dame las claves. ¿Este nombramiento qué significa? ¿Esto qué es? ¿Por qué? ¿Esto qué es? ¿Un guiño al independentismo?
Bueno,
¿reforzar la apuesta por el indulto de los políticos presos? ¿Qué significa esto, Ana Isabel?
Empezaremos por decir, Fernando, que en este tiempo hemos descubierto que los caminos de Pedro Sánchez son inescrutables. O sea que interpretarle a veces resulta complicado. Vamos descubriendo un poco sus planes para Cataluña por fascículos, porque recordemos que Cataluña ni siquiera ocupaba un lugar en su programa electoral, era totalmente omitida, y ahora resulta que una persona que ni siquiera se presentaba a estas elecciones en la papeleta del Senado va a ser el próximo presidente, en este caso, del Senado. No deja de tener su aquel. A mí me parece algo más que una declaración de intenciones, me parece la constatación de que Pedro Sánchez no tiene la más mínima intención de aplicar nuevamente el 155, como le pidieron ayer Albert Rivera en la Moncloa y el lunes Pablo Casado, sino que él apuesta por la vía del diálogo y ver hasta dónde lleva. Yo creo que en su día Zapatero quiso pasar a la historia como el presidente que acabara con ETA, y Pedro Sánchez quiere pasar a la historia como el presidente que acabe con el problema, por así llamarlo, o con esta crisis catalana. Que pueda tener asimismo una clave catalana en el sentido de estar pensando en unas próximas elecciones en Cataluña y un posterior pacto con Esquerra Republicana, como el que ya en su día encabezó Montilla, eso ya no lo sé. No soy capaz de todavía a estas alturas hilar tan fino. Pero desde luego sí tiene su aquel que un catalán sea presidente del Senado.
Un catalán que ha sido partidario en algún momento del referéndum. Recordemos lo que dijo en campaña electoral,
del referéndum,
si mayor,
de indultos, fue el primero que abrió la vía a los indultos, pero bueno, hay que decir que esto no es una patada hacia adelante de Pedro Sánchez a Mikel Iceta, Iceta goza de todas las complicidades y de Pedro Sánchez, es una persona de su máxima confianza, así que si le ha puesto ahí es porque realmente cree que va a tener un papel destacado en ese cargo.
Bueno, han terminado las conversaciones, la ronda de conversaciones, y siguen enfrentados Casado con Rivera. Esta mañana Casado ha acusado a Rivera de haberle copiado el programa electoral. Le escuchamos.
Que plagia nuestro programa, pero que lo hace tarde y lo hace de forma hipócrita, porque no sabemos siquiera a día de hoy si acabarán siendo la respiración asistida de gobiernos del Partido Socialista.
¿Por qué continúa Casado zurrándole a Albert Rivera, a Isabel?
Pues buena pregunta, porque yo creo que esto llega tarde. Yo creo que Pablo Casado se dio cuenta demasiado tarde de que el auténtico objetivo a batir por Albert Rivera en estas elecciones no era Pedro Sánchez, sino Pablo Casado, y ahora está intentando recuperar el tiempo perdido. Lo que pasa que a mí, vistos los resultados del 28 de abril, me parece que esto no hace sino abundar en su debilidad, y ya se lo dijo además ayer con mucha sorna Albert Rivera en esa rueda de prensa en Moncloa, como diciendo, bueno, ya tiene bastante con lo que tiene Pablo Casado como para encima yo meterle el dedo en el ojo. Pero bueno, te decía que es un síntoma de lo perdido que está el Partido Popular y su líder en este momento. A escasas semanas empieza dentro de nada la campaña electoral de las municipales, autonómicas y europeas, y no sabe muy bien qué camino seguir.
En la rueda de prensa de 5 minutos ayer por la tarde, Iglesias, después de ponerse la americana y hablar con Sánchez mucho tiempo, dijo que se habían puesto de acuerdo en ponerse de acuerdo, logomaquia de el líder de Podemos. ¿Cuánto es el acercamiento entre Sánchez e Iglesias, entre el PSOE y Podemos en este momento, Ana Isabel?
Y yo tengo para mí que Pablo Iglesias, aunque lo disimulara, no salió muy contento, muy satisfecho de la reunión de ayer. Pero ocurre una cosa. Aquí no están todas las cartas repartidas, porque ha habido unas elecciones generales, pero va a haber unas municipales y autonómicas en las que además, después de ellas, pues Podemos y el PSOE se tengan que entender en muchos ayuntamientos y en gobiernos autonómicos. Por lo cual, ni siquiera a estas alturas están claras las fuerzas de Pablo Iglesias, que yo creo que de momento no son muchas y que las elecciones de mayo no van a hacer sino todavía aminorarlas. A mí me parece que no va a haber en ningún caso un gobierno de coalición y que, bueno, pues Pedro Sánchez optará por un gobierno en minoría, asegurándose de alguna manera, no sé cómo ni con qué contrapartidas, pues un apoyo más o menos estable de Podemos. Lo que pasa que entiendo que Pablo Iglesias juegue a la carta de intentar entrar en el gobierno, puesto que los resultados en estas generales, hombre, han sido francamente malos y obviamente, ya. Pues bueno, esa es su aspiración para mantenerse con vida. Ahora, yo no creo que esté en disposición de exigir demasiado, ¿eh? Aparte de que en España no tenemos, en el ámbito nacional, no tenemos tradición de gobiernos de coalición. Sí en las comunidades, sí en ayuntamientos, hemos visto bipartitos, tripartitos, sexapartitos incluso, pero no en el ámbito nacional. Y no olvidemos que el PSOE casi triplica en escaños a Unidas Podemos.
Bueno, pues ese es tu pronóstico, que no va a haber gobierno de coalición, pero antes del gobierno de coalición viene una cosa muy importante, que es la constitución de la mesa del Congreso. Ayer, en esos 4 minutos 32 segundos, creo que fueron, Iglesias dijo, además de la logomaquia de nos hemos puesto de acuerdo para ponernos de acuerdo, que Lastra y Montero iban a empezar a trabajar en la mesa del Congreso, que se constituye dentro de unos días. Parece que la fórmula va a ser 5 miembros del PSOE y de Podemos y 4 de la oposición. Si eso es así, no sé si te consta o no te consta, ¿qué consecuencias tiene?
Bueno, constarme no, porque no es que no me conste solo a mí, no le consta a nadie, porque se está empezando en las negociaciones. Yo creo, bueno, en la mesa hay, por empezar por el principio, hay una presidencia y luego hay 4 vicepresidencias y 4 secretarías. Lo que tú decías, en principio al PSOE le corresponden 3 puestos, presidencia, vicepresidencia y una secretaría, y a Podemos 2. Yo creo que lo más lógico, aunque se está hablando de que Esquerra pudiera entrar en la mesa, o incluso a mí me parece que a Esquerra no ni le interesa ni va a hacer nada por ello, o incluso el PNV, yo creo que lo más lógico es pensar, porque aquí tanto las vicepresidencias como las secretarías se votan las 4 a la vez, o sea, las 4 vicepresidencias se votan a la vez de las 4 secretarías, con lo cual pensar que los 4 partidos más votados, es decir, PSOE, PP, Ciudadanos y Unidas Podemos, cada uno votará a sus candidatos, de forma que se repartirán 3 PSOE, 2 PP, 2 Ciudadanos y 2 Unidas Podemos. A mí es lo que me parece, porque de esa manera el PSOE, por así decirlo, no se tiene que manchar las manos ni con Esquerra, ¿sí?, ni con el PNV, al que, bueno, pues puede concederle, si acaso, algunas presidencias de comisión, en fin, otras contrapartidas, y también se sigue asegurando esa mayoría de progreso, como llaman, y en paralelo que Vox no entre en la mesa, porque no olvidemos que si alguien tuviera que entrar a partir del cuarto, por así decirlo, sería Vox, que es el quinto partido en representación, ojo, que ha tenido 2,7 millones de votos y tiene 24 escaños, no Esquerra, que tiene menos, ni el PNV. Entonces ahí podrían tener problemas.
Una última cosa, porque hemos oído a Borrell decir hoy que los Estados Unidos son unos cowboys en Venezuela, que ha sido un golpe militar lo que ha hecho Guaidó. Soy muy malo pensando que eso tiene algo que ver con la entrevista de Iglesias ayer en Moncloa, ese acercamiento entre Sánchez y Iglesias, ¿o eso no tiene nada que ver?
Yo es que creo que el PSOE no se aclara, no tiene una única voz al respecto del asunto en Venezuela, porque hemos escuchado también a Zapatero hablar de poco menos pues lo mismo, de un golpe de Estado, y que esto no se va a resolver por las armas, pero bueno, también hemos escuchado a Felipe González decir que lo que existe en Venezuela es una tiranía, y que Zapatero poco menos que no le reconocen esas declaraciones. Ahora Borrell, no creo que tenga que ver con la reunión de ayer, sino simplemente que el Partido Socialista no se aclara, no ha terminado de aclarar nunca.
No tiene una estrategia clara sobre esto.
No lo tiene, ni una única voz. Así como el PP siempre ha sido firme su criterio al respecto de Venezuela, Ciudadanos también, en el PSOE no. Hay distintas sensibilidades, a mí me da que pensar esto.
Ana Isabel Martín, me he quedado muy satisfecho con tu análisis, mucho menos satisfecho con este capuchino descafeinado que me he tomado mientras te escuchaba, porque que esto no es nada.
¿Pero por qué lo has pedido descafeinado, Fernando?
Porque me parece que llevo cinco, Pilar, y ya el quinto, el quinto
va
café
mucho,
del día,
¿no? Para subirte por
son las cinco de la tarde, o sea, no sé yo a qué hora me voy a dormir hoy.
Un buen cappuccino en Milán, por favor, pero de los buenos, eso es lo que hay que tomar, aunque sean cinco.
Ya, no, es que aquí además cuando pides un cappuccino, pero no se dice cappuccino, se dice capucho, un capucho.
Piacere,
sí, te miran como diciendo, pero oiga, son las cinco de la tarde, ¿cómo se le ocurre pedir un cappuccino? Aquí hay que pedir café ristretto, que es un chupito de café. O sea que la señora del café me ha puesto una cara muy rara cuando le he pedido el cappuccino y encima descafeinado.
Ha pensado este
bueno, pues,
guiri y...
Exacto. Analizado queda, Pilar.
Bueno, pues nada, sigue con el descafeinado, sigue. Creo que he dicho muchas veces en este programa que no podía vivir sin música y la verdad es que tampoco podría vivir sin libros. ¿Y tú? Sin libros, que puede ser libro físico de toda la vida en papel o, bueno, ¿por qué no? Un libro ya tipo ebook. Lo cierto es que quien se engancha a la lectura desde pequeño, pues yo creo que es un lector para siempre, ¿no? Que es una suerte inmensa porque te permite acceder a un mundo de conocimientos infinito y porque yo creo que también te permite la lectura vivir otras vidas, ¿no? Pero fíjate, hay personas, hay niños que quieren leer y no pueden, que les gusta leer, pero llega un momento en que no pueden leer más, porque en su pueblo, donde viven, en este caso en su isla, resulta que no hay más libros. Te voy a presentar a Eduardo Rosby. Él una vez, en un viaje, llegó a la isla de Amantaní, es una isla de Perú, y allí conoció a un niño de 10 años que se había leído todos los libros que había en la isla, todos. Pues de la conversación que Eduardo mantuvo con este chaval, nació, un tiempo después, la biblioteca virtual textos.info, que ya ha cumplido 3 años y en la que se ha leído ya más de 1 millón de libros. Hola Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo fue el encuentro con este niño? Cuéntanos.
Pues muy muy casual y a la vez me causó una perplejidad y una tristeza infinitas. Yo estaba allí, viajaba con un libro electrónico en el que tenía unos cuantos libros porque el viaje era largo y me gusta siempre llevar que leer. Y estuvimos pues hablando de libros, de lo mucho que le gustaban, y de repente me dijo pues eso, que se había terminado los libros de la isla, que no había más, que no tenía nada por leer, que había leído el mundo entero, su mundo entero.
Qué bueno, pero ¿cómo es la isla? ¿Cuántos viven allí?
Pues es una comunidad rural en la que no habrá más de 1000 personas.
Ajá. Claro, y los libros que hay, pues son los que hay, no sé, que no sé dónde están, en alguna biblioteca, a lo mejor en la escuela.
Exacto, sí, los que tiene la pequeña biblioteca de la escuela y los que puedan tener las familias, que en realidad son quechuas, y entonces pues libros en castellano pues tienen poquitos.
¿Y eso se te quedó a ti ahí en la cabeza?
Pues sí, me fui de allí con la sensación de que, bueno, que había descubierto un mundo que no me imaginaba, ¿no? Para nosotros es siempre algo tan inmediato, un libro tan fácil, ¿no? Bibliotecas, los libros que tenemos en casa, librerías. Es facilísimo, no pensé que fuera algo que le pudiera faltar a alguien, y sin embargo, pues es la triste realidad.
¿Y qué hiciste?
Pues por lo pronto me fui de allí triste, un poco desolado por haber descubierto una situación así. Pero bueno, le seguí dando vueltas a la idea en cuanto a qué podría hacer, ¿no? Mi pensamiento inmediato fue, pues no sé, me voy hasta la ciudad, compro unos libros y se los llevo. Pero el viaje me llevó más allá. Y luego, pues reflexionando un poco, lo que pensé es que quizás el caso de este chico, desgraciadamente, no era un caso único, no era un caso aislado. Y había más gente así. Entonces, quise tratar de encontrar una solución que me permitiera, pues eso, compartir libros de una forma legal, de una forma gratuita, pero con la garantía de que lleguen a todo el mundo y de una forma inmediata.
Y fundaste textos.info. ¿Cómo es esta biblioteca virtual y, sobre todo, qué tipo de libros tienes en ella? Porque, claro, me imagino que, estoy pensando, los libros tienen sus derechos, derechos de autor, y no se podrán poner ahí todos los libros del mundo, ni mucho menos. ¿Qué libros tienes?
Precisamente, esa era la consideración principal, ¿no? Tiene que ser legal, porque, bueno, es un proyecto muy 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 personal y quiero que tenga una continuidad en el tiempo. Y tiene que ser también pues gratuito, ya que el servicio es gratuito, tampoco me puede a mí costar dinero, ¿no? No puedo estar yo pagando unos libros para después entregarlos gratis. La solución legal aquí, evidentemente, son los libros de dominio público, que son los que no tienen ya derechos de autor. Un libro pasa al dominio público cuando su autor o su traductor hace 80 años que han fallecido. Esta es la normativa española de aplicación en este momento y es la que seguimos desde la página. Con lo cual tenemos libros sobre todo de gente pues que murió en 1938, que uh-huh. es el último que nos permite ser de dominio público. Luego hay otras obras que están en licencias de estas que nos ha traído Internet más modernas, ¿no? Creative Commons o incluso con licencias limitadas de distribución en exclusiva para nosotros. Y eso es lo que podemos encontrar allí, con lo cual tenemos una colección de clásicos bastante importantes, sobre todo clásicos castellanos, y vamos incorporando pues todo lo que encontramos y que se ajuste a estos principios.
¿Y cuántos libros hay ahora disponibles?
Disponibles en este momento para descarga hay 2.000 libros.
¿Cuál es el más descargado?
Pues curiosamente, digo curiosamente porque no me parece que fuese a ser la elección lógica, o la más habitual, está el primero de todos, El sueño de una noche de verano de Shakespeare, que es un gran libro.
Fíjate.
Es un gran libro. Pero
sí,
leer teatro pues no parece la cosa más evidente. Pero sí, y seguido muy de cerca por El mercadero de Venecia, también de Shakespeare.
Qué bueno. Oye, Eduardo, ¿alguna vez has vuelto a tener contacto con ese niño de 10 años de la isla de Amantaní?
No, lo he intentado y voy a tratar, estoy tratando de movilizar un poco a la gente a través de las redes sociales a ver si son capaces de darme pistas, porque me encantaría que pudiera ver esto, ¿no?
Claro, y decirle, mira lo que he hecho gracias al encuentro que tuve contigo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sería un broche de oro para este proyecto y estaría muy contento.
¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas?
La verdad es que no.
Uh-huh. Va a ser difícil encontrarlo, pero bueno, a lo mejor lo conseguimos entre todos, ¿no, Eduardo?
Un poquito, yo espero que sí.
De ese encuentro con ese niño de 10 años de la isla de Amantaní, en Perú, que ya no tenía más libros para leer porque ya se había leído todos los libros de la isla, nace este proyecto, ¿verdad? Esta biblioteca virtual textos.info. Eduardo Robsi, gracias.
Muchísimas gracias, Pilar.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
El camino entre tu cuerpo y el mío, tus ojos que brillan.
No podemos vivir sin música, sin libros, y yo no puedo vivir sin mis perros. Rosa Rosado, ¿qué dicen los oyentes?
La cantidad de fotos que nos están llegando de sus perros.
Yo quiero verlas todas, ¿eh? Me las guardas, por favor.
De sus gatos y mascotas varias, porque tenemos de todo, te lo puedo asegurar. Bueno, nos dice Manel que él tiene 5 perros en casa. Y os puedo decir que son mi familia, es una familia peculiar, pero la mejor que se puede tener.
Oye, quiero nombres también, ¿eh? Es mi perro, tienen nombre, ¿no?
Pues mira, esta se llama Luna, dice, nuestros peludos nos enseñan cada día cosas hermosas. Mi Luna duró 12 años con nosotros y cada etapa de su vida la vivimos como si fuera nuestra hija. Dicen también, nos hablan del gato Roberto, es un poco especial, al principio se comportaba como un perro, le tirabas una pelota y iba por ahí y te la traía tan contento como hacen los perros.
Un gato perro.
Y además bufa al que entra por la puerta, algo raro en un gato, pero bueno, lo queremos igual.
Los gatos tienen mucho carácter, quita.
A ver, desde luego que mis 3 hijos dan más guerra que mi perro Lucas, aunque a ellos no les da por comerse mi ropa.
Claro.
La manía que ha cogido el perrito ahora.
Pues eso es una muy mala costumbre.
¿Verdad que sí? Tiene pinta. Bueno, ver, son pura lección de vida, te lo dan todo a cambio de nada. En casa queremos mucho a nuestro perro Tequila.
¡Ay, qué bonito nombre! ¡Anda!
Pues sí, y de Bolita, que también es otra mascota, pues nos habla Virginia en el 607-150602.
Hola, buenas tardes, soy Virginia de Valencia. Bueno, yo tengo una mascota, es un conejo, se llama Bolita, tiene un año, le gusta mucho el sofá, se sube a saltos al sofá. Cuando llego a casa le digo, ¿quién ha venido? Y se pone a correr por toda la jaula de la alegría que le da. Y bueno, os he mandado unos vídeos para que los vierais, pero vamos, es... A ver, no coge las zapatillas, no te puede coger el periódico, pero bueno, te hace mucha compañía. Bueno, chicos, buenas tardes. Un saludo para todos.
Solita, te alegra
la
vida.
Aquí, ¿eh? Sí. Hay mucho amor en las llamadas de los oyentes.
Bueno, es el amor que también nos dan los animales, ¿no?
Que nos digan sus nombres también, ¿eh? Esta tarde. Que nos dejen sus mensajes, sus notas de voz al 607-150602.
Vamos a aprender a vivir, caminar, a bailar en braille.
¿Qué estás pensando?
Sigue también a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.